10 de la mañana, 7 minutos, nos está llamando Matías de Felipe. Mati, ¿por dónde andás?
Bien, Gastón, y lo que adelantamos más temprano, ¿no? Y nosotros dábamos cobertura de este episodio que se registró en la jornada de ayer en barrio Guadalupe Oeste, en la esquina de Rizo y calle Belgrano. Bueno, con esta situación en la cual llegamos primero como medios y nos encontramos con dos relatos, el relato oficial, bueno, y el relato de un testigo respecto a este episodio, supuesto episodio delictivo, que termina con la vida del delincuente por el accionar de un policía de civil que estaba francos de servicio, que le dispara en la espalda, bueno, y termina muriendo este joven de 17 años. Dato también del contexto es que este delincuente es hijo de un policía de la comisaría novena. Pero bueno, para entender un poco qué es lo que pasó puntualmente, si actuó bien o no el policía respecto a esta acción delictiva, es que estamos en el despacho de Néstor Oroño, es abogado especialista en el derecho penal, docente de la Universidad Nacional del Litoral.
Católica,
la Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, Néstor, gracias por tu tiempo y es menester por estas horas en un caso de relevancia pública, de la opinión periodística, este hecho que pasó y que seguramente va a tener un montón de ribetes de aquí en más. Bueno, ¿cuál es su punto de vista respecto a esta ley orgánica de la policía provincial? ¿Actuó bien este policía al disparar a este delincuente en un supuesto episodio delictivo?
Bien. Buen día, muchas gracias. En primer lugar, quiero aclarar que no voy a entrar en detalle del caso porque no lo conozco, además por respeto a quienes están trabajando en el caso, fiscales, abogados, defensores. Lo que yo puedo hacer, a los fines de tratar de echar un poco de luz sobre esta situación, es delinear el marco normativo en el que los policías, como depositarios de la fuerza pública, deben actuar cuando aparece o se presenta ante ellos un hecho que puede consistir en un delito. La policía, lo dice la ley orgánica número 7.395 del año 75 de nuestra provincia, es la representante y depositaria de la fuerza pública. Por lo tanto, ante hechos que aparezcan como delito o lo que llamamos situaciones de flagrancia, el policía debe actuar, tiene un deber impuesto de actuación, pero la actuación también está arreglada, no es una actuación discrecional y que esa fuerza pública de la cual es depositario pueda ser utilizada de cualquier manera. Creo que ese es el contexto en el que se debe juzgar esta situación y toda actuación policial en un marco normativo y, como sostengo siempre, los derechos y los deberes que consagran e instauran las leyes en ningún caso son absolutos. Esto creo que todos debemos saberlo, que los derechos no son absolutos y que ninguna ley ampara el ejercicio abusivo del derecho. Por la contracara, el cumplimiento de un deber también es una carga, pero no es una carga absoluta, sino que debe ejercitarse dentro de lo que llamo genéricamente un marco de razonabilidad.
Dentro de este marco de razonabilidad, doctor, usted lo que podemos deducir o hablar en un hipotético caso, en un escenario, ¿no?, de hipótesis, es que este policía que estaba de civil y no deja de ser policía, ¿no?, está con su arma reglamentaria, debería haber utilizado otro método para disuadir este posible robo.
La fuerza, que puede ser fuerza física hasta la utilización del arma, eso está previsto expresamente en el artículo 11 de la ley orgánica del personal policial, debe ser utilizada en función de la necesidad, es decir, en proporción o en la medida que sea necesario para impedir o repeler una agresión ilícita o un hecho ilícito que se está perpetrando. Si es necesaria la fuerza física y es suficiente, resulta totalmente innecesario esgrimir un arma. Ahora bien, si hay peligro para la integridad física de el propio policía o de terceras personas, el arma puede ser el elemento necesario y adecuado para repeler esa situación. Creo que esa es la gradualidad, o apunto a esa gradualidad en el uso de la fuerza pública. No es que porque el policía tenga un arma la pueda utilizar en cualquier contexto y en cualquier situación.
Es agravante que el delincuente o potencial delincuente, porque todavía no sabemos a ciencia cierta si estaba cometiendo un ilícito, ¿no? Hay un testigo que es una mujer que habla, ¿no?, del posible robo, pero digo, tiene que ver que el delincuente no haya tenido arma ni blanca ni arma de fuego. ¿Esto agrava la situación del accionar?
Yo no sé si agrava o no agrava. Lo que vamos a trascender este caso particular, si para contrarrestar o aprender a esta persona que supuestamente estaba cometiendo un delito, se podrían utilizar otros medios, por ejemplo, reducirlo físicamente, requerir el auxilio de algún otro organismo policial, llamémosle 911, y si esta persona no portaba arma, parecería en principio y a la distancia, sin conocer los detalles del hecho, que el uso del arma no era necesario en ese contexto.
Ahora, ¿qué piensa usted que la defensa alegará respecto a este policía? ¿Se puede entrar en ese terreno conociendo y estando en el ámbito, doctor?
Mire, como ya le digo, es difícil hablar de un caso en el que uno no interviene y además por cuestiones de respeto a la estrategia que eventualmente puede esgrimir un colega, pero seguramente se me ocurre, porque es una herramienta normativa que encontramos en el Código Penal, dentro de lo que son los eximentes de responsabilidad penal existe el cumplimiento de un deber. En el artículo 34, inciso 4 del Código Penal, se establece que no son punibles quienes actuaren en cumplimiento de un deber. El policía tiene el deber de actuación, eso lo sabemos, y sobre todo jamás se pierde el estado policial, aun cuando haya estado de franco, el deber de actuación lo tiene igual. Pero hay que ver, le reitero, si ese deber de actuación se cumplió en un marco de razonabilidad. Esa es la cuestión y que vale para todo, ¿eh? Y esto es bueno que los ciudadanos sepan de que ningún derecho es absoluto. A diario por ahí nos encontramos con clientes que vienen al estudio y nos plantean situaciones donde quieren hacer valer un derecho al infinito. Digo, no, ningún derecho es absoluto, pero ninguno, y eso lo digo con total certeza, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Esto puede parecer escandaloso lo que estoy diciendo, no, porque, por ejemplo, en nuestra legislación desde 1921 existen permisos para realizarse determinados abortos y esto todo lo sabemos. ¿Qué quiero marcar con este ejemplo? Que ni siquiera el derecho más importante, que es el derecho a la vida, es absoluto, sino que todos los derechos son relativos por una cuestión muy sencilla y que el ciudadano lo dice siempre. Nosotros, las personas, no vivimos solos, no vivimos como Robinson Crusoe en una isla, vivimos en sociedad. Entonces, nuestros derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Y eso vale para todos, ¿no? Y ningún deber tampoco, el cumplimiento de ningún deber es absoluto.
Doctor, muchísimas gracias. Chicos, yo no sé si ustedes tienen alguna consulta, pero me parece que esto fue claro, ¿no?, para tratar de echar un poco de luz sobre este tema desde, ¿no?, la ciencia que estudia estos casos.
Sí, contundente y claro desde el aspecto legal. Para eso habíamos pactado esa nota, así que muchísimas gracias, bien. Mati.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente va a seguir siendo fuente de consulta para otros casos.
La próxima pagada de Felipe. La próxima
muchísimas gracias, buen día. Sí. Bueno, hasta allí, compañeros. Gracias,
Felipe, la próxima páguele, porque ahora fue gratuito.
Y la productora, la productora ya está.
Claro,
ya está
en eso. Le agradecemos al señor que nos ha dado su capacidad. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Matías. Bueno,
cortó, te cortó después de lo que le dijiste, te cortó.
No, está bien que cortó si ya terminamos. Aneta, que está paveando, en vez de... Vamos con Mauro sin ráfaga. Mauro, adelante.
Bien, digno de relato salvaje lo que vamos a estar contando.
¿Qué pasó, Mauro?
No salimos de una, que entramos... ¿Qué
pasó? ¿Cómo dice? No terminamos.